Vamos a charlar en los próximos minutos con la vocera de Policía Caminera sobre el desconocimiento a las normas y los errores frecuentes en las rutas nacionales. Lo hacemos previo a la Semana de Turismo, donde aumenta mucho el tráfico allí en rutas, eso lo sabemos todos. Vanessa Brioso, buen día, gracias por la visita.
No, buenos días a ustedes y bueno, un placer acompañarlos, estar aquí, la verdad que un placer.
Vocera de Policía Caminera, en Policía Caminera de 2007 y con alguna especialización también en temas tránsito. Más allá de estar en Caminera, has hecho por tu cuenta alguna especialización, ¿no?
Sí, por supuesto, ya desde mi ingreso en 2007 a Policía Caminera me fui especializando en la materia de tránsito, seguridad vial y bueno, en sustancias, en transporte de sustancias peligrosas y otros temas.
Está bueno que lo diga, pues son varias cosas que tiene. A veces lo de transporte de sustancias peligrosas o mercaderías ilegales no lo tenemos tan presente Caminera. Nosotros vemos la multa y el error en tránsito, pero no eso que usted también lo tiene.
Exactamente. Bueno, nosotros nos encargamos de todo el transporte carretero y dentro de eso también están incluidas las sustancias peligrosas, que bueno, hoy es un tema que nos ha también llegado un poco más por el tema de que bueno, se va a estar trasladando materias peligrosas por parte de UPM desde el puerto de Montevideo hacia la planta en Durazno. Se ha anunciado por parte de la empresa, bueno, que vamos a tener un tránsito importante de camiones en lo que es el eje de Ruta 5, así que bueno, también perfeccionalizaciones que hemos hecho a lo largo de la carrera nos sirven para hacer un mejor trabajo y una mejor respuesta en temas de siniestros con mercancías peligrosas.
Dice la página del Ministerio del Interior, cuando habla de Caminera Vigilancia, 9.000 kilómetros de rutas principales y secundarias, ¿no? La ruta principal la tenemos clara, quizá la secundaria no lo tenemos tan claro, ¿no? Los conductores, que ahí también está Caminera.
Claro, porque a veces uno sale aquí de Montevideo, bueno, piensa en accesos, piensa en ruta interbalnearia, bueno, pero tenemos un montón de rutas secundarias que son las que conectan los grandes ejes que cortan el país, que en ellas también tenemos presencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco tuvimos un incendio muy grande en ruta 35, quizás no a todo el mundo le suena la ruta 35, pero bueno, también estas rutas secundarias son parte de la jurisdicción de Caminera y allí también tenemos que tener presencia y a veces, bueno, las personas no nos ven en un lugar, pero es porque estamos trabajando en otro. Bueno, estamos alrededor de 400 funcionarios en todo el territorio nacional, tenemos 16 destacamentos, tenemos presencia casi en todos los departamentos del país y bueno, siempre aspiramos, obviamente, si me preguntás, ¿es suficiente? Bueno, siempre aspiramos a más, porque cuando tenemos mayor cantidad de personal, mayor presencia de móviles, también podemos desplegar y llegar a mucho más distancia y a muchos más puntos donde son necesarios la presencia y el control de Policía Caminera.
Pero esos 400 son la mitad de lo que sería ideal, son 70% o falta mucha gente.
No, hace dos años que venimos con un ingreso importante de personal, esto se ha notado en la respuesta en ruta, en la presencia en ruta, veníamos de varios años donde no ingresaba personal y eso se había hecho sentir incluso en el reclamo de los propios usuarios que decían que no veían la presencia de Policía Caminera y esta situación se ha revertido ya hace dos años para acá y seguimos trabajando en ese camino de seguir aumentando las filas y tener una mayor presencia porque se trabaja mucho en prevención, no solo en fiscalización, esto también es importante, sí. Creo mencionarlo desde Policía Caminera, creemos que es fundamental el tema de la educación en el tránsito, educar al conductor, educar también al usuario, porque no es solo al conductor el tránsito, todos somos partes del tránsito, el pasajero es parte del tránsito, los peatones son parte del tránsito y la conducta de todos importa, entonces siempre estamos trabajando en capacitar desde escuelas, UTUs, liceos, empresas de transporte.
Sí, situaciones que nos vemos acá, pero los chiquilines de escuela, acá nomás en San José, cruzan la ruta para ir a la escuela, ¿no? Entonces hay cosas que no nos damos cuenta, capaz acá en el interior muy de Montevideo capital, pero aquí nomás, a poquita distancia, en Playa Pascual, cruzan la ruta para ir al liceo.
Exactamente, tienen su vida diaria las personas de un lado y del otro de la ruta, salen a hacer un mandado y los niños cruzan la ruta, van muchas veces solos en el ómnibus a la escuela y tienen que hacer ese descenso o ascenso del ómnibus solos, y esto es muy peligroso porque el niño no percibe el riesgo como un adulto. Entonces es necesario, bueno, trabajar. Y muchas veces, ¿cuánto hablamos en casa de tránsito? Porque hablamos a nuestros hijos, bueno, del consumo de drogas, de no fumar, del alcohol, pero ¿cuánto en casa hablamos de tránsito, de cómo cruzar correctamente la calle, cómo ascender correctamente del ómnibus, que no sea peligroso? Y sin embargo, tenemos las estadísticas que nos dicen que entre 5 y 15 años, la primer causa de muerte en nuestro país son los siniestros de tránsito. Entonces, justamente, siempre estamos trabajando en esta franja etaria, buscando disminuir esta cifra que tanto nos afecta además como sociedad, porque a todos nos afecta cuando muere una persona, pero cuando muere un niño en el tránsito, por supuesto que nos afecta muchísimo más.
Hablemos de formación, ¿no? Comentábamos recién con la vocera de Caminera, Vanessa Brioso, una ley de 2019, pero no está reglamentada la ley, que tiene que ver con cuánto sabemos de las normas y cuánto nos piden saber para salir a manejar, ¿no?
Sí, estamos hablando de una actualización de la ley de tránsito que se aprobó en 2019, que a través del Congreso de Intendentes incluyó un artículo que habilita a las intendencias a transitar en la prueba de manejo, pero esta ley todavía no está reglamentada y tampoco esto está en los protocolos que tienen las intendencias para acceder al permiso único de conducir. Obviamente,
o sea, no nos piden saber manejar en ruta para darnos la libreta, el permiso único de conducir.
Y esto tampoco se aprende en las academias, porque no es obligatorio. ¿Cómo incide que no se aprenda esto en el tránsito, que no haya una formación específica a la hora de sacar la libreta de conducir?
Bueno, es muy difícil cuantificar cuánto incide en realidad, pero sí lo que tenemos que tener presente y que es una realidad es que no es lo mismo conducir en ciudad que conducir en ruta. Las distancias se acortan porque las velocidades aumentan y eso lo vemos luego reflejado en los siniestros de tránsito. A veces cuando las personas no son asiduas a salir a la ruta y salen de vacaciones, por ejemplo ahora que es una época de turismo donde muchas personas salen a hacer rutas que no lo hacen habitualmente, que no conocen y están acostumbrados a que dentro de la ciudad con una velocidad de 45 kilómetros por hora vemos que viene un vehículo pero aún nos da el tiempo de cruzar y no pasa nada. Esto en ruta, cuando lo trasladamos a ruta, la velocidad aumenta y el tiempo disminuye significativamente. Y allí es donde se dan esos siniestros frontolaterales, que le llamamos, que es el que, bueno, choca, el que viene por la ruta choca el que intenta cruzar, porque esa persona no supo calcular correctamente el tiempo y la distancia que le iba a llevar cruzar cuando vio venir un vehículo. Justamente por esto es necesario que se haga una práctica. Lo que también...
¿No han hablado que el Congreso de Intendentes se ha discutido este tema de que haya una mínima instrucción, por lo menos, para que te den el permiso único de conducir, de algunas cosas básicas como la que estás diciendo, del manejo en ruta?
El tema de los permisos de conducir es una competencia exclusiva de las intendencias departamentales. Nosotros no tenemos injerencia.
No, pero hablando con el Congreso de Intendentes, digo, cuando se habla de las problemáticas, no surge...
En realidad no estamos convocados casi nunca a los congresos de intendentes. A veces se nos pide alguna información o alguna opinión, pero en realidad no es una materia que nos competa a nosotros, sino que es competencia exclusiva de las intendencias.
No, está bien, están discutiendo el permiso único de conducir por puntos, también, están discutiendo ese tema. Me parece que es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero la policía caminera es un actor principal de eso para convocarlo a este tema. No han sido convocados para preguntarle del tema.
De este tema en particular, no. Y lo que sí tenemos que tener presente también es que practicar también en la ruta, sumado al tránsito, con todo esto que veníamos hablando recién, también insume un riesgo. Por eso también a veces se demora en la reglamentación, porque hay que estudiar justamente dónde y cuándo para que no insuma un riesgo al propio estudiante que está intentando sacar su permiso y al resto de los usuarios que transitan por la vía.
Bien, eso está claro. No hay formación, no hay examen. ¿Cuáles son los errores básicos que se ven? Vos recién decías uno bastante claro, ¿no? el no saber medir la distancia. Tanto el que entra a ruta como el que va por la ruta no saben medir la distancia por la distancia, velocidad por ruta. ¿Cuáles son aquellos errores más básicos que ven de ruta que ustedes piensan que deberíamos saber los conductores?
Bueno, este es uno, por ejemplo, sí, el que mencionábamos recién, de no saber calcular correctamente la distancia. Otra de las faltas más sancionadas por Policía Caminera, que es un error humano, en realidad no va de la mano de un desperfecto mecánico, ni de un error de la vía, sino que justamente es del comportamiento del conductor, son los adelantamientos incorrectos. Los uruguayos cometemos muchísimos adelantamientos incorrectos. En el 2022 fue la multa más aplicada por parte de Policía Caminera, y sin embargo no medimos que los adelantamientos incorrectos son una de las faltas que conllevan una peligrosidad enorme, porque en su mayoría los adelantamientos incorrectos van de la mano de los siniestros de tránsito frontales, que son uno de los siniestros con lesiones graves o incluso fatales. Entonces,
¿cuáles son las básicas ahí de un adelantamiento correcto? ¿En qué fallamos habitualmente, no?
Bueno, a veces nosotros lo que vemos es la baja percepción del riesgo que tiene el conductor, porque cuando paramos al conductor inmediatamente y le indicamos que ha cometido un adelantamiento incorrecto, no venía nada. Yo tenía perfecta visibilidad. Para pintar una línea en la ruta, para colocar una cartelería de prohibido estacionar, se hace un estudio por parte de ingenieros, por parte de personal capacitado, que justamente pintaron esa línea porque no hay buena visibilidad. Se hizo un estudio para eso. Entonces, cuando nosotros decimos, no venía nada, en realidad es esa baja percepción del riesgo, porque si venía algo, ¿qué hacía? No tenía manera de esquivar, porque obviamente si estaba allí señalizado que no se podía adelantar es porque hay mala visibilidad.
Quizás haya desconocimiento también de cómo leer esas líneas de la ruta. ¿Puede ser una causa o es simplemente que lo pasan por alto?
No, yo creo que todos los conductores tienen en claro que cuando tenemos una línea amarilla pintada en el centro de la ruta quiere decir que no podemos pasar. Pero
es la doble línea amarilla.
Bueno, a veces tenemos esa confusión de la doble línea amarilla. En realidad, la línea amarilla que está de mi lado es para mí. La otra línea es para el otro. O sea, que sea doble, en realidad a mí no me agrava el tema, sino que para mí sigue siendo una. La otra es para el vehículo que circula, perfecto, en sentido contrario.
Cuando puedes pasar es una...
Exactamente. Cuando podemos pasar, la línea es blanca punteada, y cuando la línea es continua amarilla, no puedo invadir el carril contrario.
No hay doble línea,
contrario.
Es una línea para el otro y una para mí.
Exactamente. ¿Sabes? Bueno, ese es un error común de la gente. Dice, es muy grave porque había doble línea amarilla. No, en realidad la gravedad es la misma porque es solo una línea para ese vehículo, la otra corresponde al vehículo que circula en el otro sentido.
Bien, cosas medio básicas que podríamos conocer de las normas, ¿no? ¿Y distancias recomendadas? Porque vos decías la velocidad, ¿no? ¿Y a cuánto se va del otro auto? Porque la velocidad es otra en ruta, y vos ves si cada uno elige más o menos a cuánto va del auto.
Bueno, exactamente. Estamos acostumbrados. Esto también es algo que trasladamos de la ciudad a la ruta. Aquí en la ciudad, como manejamos una velocidad menor, y la cuadra en realidad no nos permite dejar una distancia mayor, porque acá si yo dejo con el auto que está adelante otro auto de distancia, el que está atrás mío me va a tocar bocina, sí, claro, porque obviamente no entramos todos en una cuadra, entonces nos acostumbramos a pegarnos al vehículo de adelante. Y cuando vamos a ruta, trasladamos esta mala costumbre y circulamos y nos pegamos al vehículo de adelante sin tener en cuenta que la velocidad aumentó. Y cuando la velocidad aumenta, el tiempo que necesito para detener el vehículo también aumenta. Entonces, lo ideal mínimo es mantener un vehículo de distancia con el vehículo que está adelante. Y esto es importante no solo para el conductor que deja el espacio, sino también para el resto de los conductores que lo respeten. Porque muchas veces vemos que uno deja ese espacio y enseguida el que viene al lado es como que ve el hueco como si va a avanzar mucho más metiéndose apretadito en ese hueco y volvemos a estar todos en una fila. Esto es un tema de educación, de que no llegamos más rápido por avanzar un lugar en la fila, al contrario, son maniobras peligrosas, estar cambiando de carril continuamente nos deja más expuestos a sufrir un siniestro de tránsito, el tema de acelerar y frenar de forma continua, esto lo vemos mucho los domingos de retorno, cuando se está volviendo por intervalnearia y apenas cambia la luz del semáforo, es como que aceleramos muchísimo para alcanzar el pelotón de adelante cuando en realidad tenemos 100 metros y vamos a quedar nuevamente detenido. De nada me sirve esa aceleración y levantar mucha velocidad, que voy a necesitar más tiempo para detener el vehículo. Terminan siendo choques por alcance y choques en cadena muchas veces todos los domingos por estas conductas que en realidad son parte del conductor, son parte de la educación y de concientizarnos que es una responsabilidad conducir y salir al tránsito, es una responsabilidad.
Vos hablabas, volviendo a los adelantamientos que decías que eran de los siniestros más graves, más allá de respetar las líneas, que eso es como la norma, ¿qué consejos sugerirías que tomaran los conductores antes de hacer ruta del auto? Porque vos mencionaste el pasar los desperfectos mecánicos y también de comportamientos a la hora de hacer un adelantamiento en ruta de doble carril.
Bueno, de doble circulación. Ahora, por ejemplo, que tenemos una semana donde el flujo vehicular va a aumentar, está previsto que aumente considerablemente el flujo vehicular. Venimos con una temporada de mucho movimiento y se prevé que la semana de turismo no va a ser ajena a esta situación. Siempre la primera recomendación es planificar el viaje. Sabemos que hay muchas rutas que están en reparación, se está haciendo el ensanchamiento de varios puentes, por ejemplo, por el eje de ruta 5, se está haciendo la doble vía en ruta 5, hay otras obras, se están haciendo, por ejemplo, en la 102, que se está haciendo un viaducto elevado por el cruce del tren. Hay muchas rutas donde tenemos obras viales que se está invirtiendo en ingeniería vial y en seguridad de la infraestructura vial. Entonces es bueno, previo a iniciar el viaje, chequear para que no me encuentre de improviso esta obra que muchas veces genera congestionamiento, genera enlentecimiento o a veces vamos distraídos y nos encontramos de golpe con una obra y terminamos sufriendo un siniestro de tránsito. Entonces es importante, previo a iniciar el viaje, hacer una buena planificación del mismo, por dónde voy a ir, qué es lo que me piden. También nos pasan los puentes internacionales, si vamos a salir del país, chequear con antelación cuál es la documentación que me van a pedir, porque luego llegamos al paso de frontera, las personas no van con la documentación requerida, esto luego se refleja, esta demora que se genera administrativamente se traslada al tránsito.
Ansiedad.
Claro. Exactamente, y terminamos teniendo un congestionamiento de tránsito por un trámite administrativo. Es importante mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, descansar previo a iniciar el viaje. Muchas veces gente quiere aprovechar las vacaciones y sale de trabajar y levanto los chicos, levanto los bolsos y salgo. Salir cansados después de una jornada de trabajo no siempre es la mejor decisión. A veces es mejor llegar a casa, descansar, hacer una siesta corta y salir un poquito más tarde, pero gano en seguridad, gano en estar con todos los sentidos alerta al volante. También es importante chequear, llevar toda la documentación. Es una época donde viajamos con tráiler. Por ejemplo, el tráiler también es un vehículo, debemos llevar la libreta de propiedad, tenemos que llevar el seguro obligatorio, tenemos que chequear que funcione el sistema lumínico de forma óptima, al igual que el del vehículo. Son pequeños detalles que hacen a la seguridad vial, hacer un chequeo previo del estado de los neumáticos. Es algo básico en el vehículo y es algo muy importante, más hoy que un día tenemos altas temperaturas. Esto incide directamente en el comportamiento del vehículo, en el desgaste del neumático, y al rato está lloviendo, el pavimento húmedo también incide directamente en el estado de los neumáticos. Así que bueno, este es un chequeo básico que tenemos que hacer, que lo podemos realizar en pocos segundos y sin embargo contribuye enormemente a la seguridad del traslado o del viaje.
Ya le pregunto a Vanessa Briosa, la vocera de Caminera, por los radares, porque me están preguntando aquí, y le leo algunos otros mensajes, gente muy molesta con los que van muy despacito por la izquierda y con la manito para afuera. Por ejemplo, me dice alguien acá, ahora te pregunto, Vanessa, ahora venimos con la vocera de Policía Caminera. Minera, con algunos de los mensajes y algunas otras preguntas que tenemos sobre fiscalización.
No toquen nada.
intensa actividad en el WhatsApp, tanto como en Rutas Nacionales en Turismo, a partir de escuchar a la vocera de Caminera aquí en No Toquen Nada. Estamos en esta entrevista con Vanessa Brioso, a propósito de la formación, de la poca formación que tenemos en Rutas, porque no se nos exige, porque no hay academias que den las clases, porque es muy difícil también, no está reglamentada la ley, pero además no hay exámenes, entonces desconocemos algunas normas básicas que obviamente incide, decía Vanessa, yo no puedo cuantificar cuánto incide, pero es básico y obvio que incide. Acá preguntan varios, primero por la fiscalización, ¿no? Tengo 47 años, manejo hace como 30 años y en ruta, y él lo que dice este oyente es que hay poco control de Caminera, que él tiene la sensación de que la gente piensa que hay poco control de Caminera. ¿Es así?
Bueno, a veces lo que pasa, tenemos, yo no sé, hay gente que no la pararon nunca. Hay gente, conozco gente que dice, a mí manejé 30 años, nunca me paró Caminera.
Acá dice él una sola vez, una espirometría, la única vez que me pararon, dice acá. Entonces tiene la sensación de que hay poco control.
Yo, se ve que tengo un imán. Yo cada vez que salgo con mi familia, me paran.
Te reconocen.
Sí, después que me paran, me reconocen mis compañeros, pero es como que, no sé, tengo un imán. Y hay gente que le pasa, hay gente que a veces se queja y se me pararon 3 veces esta semana. Así como tenemos gente que nos dice que no ve la presencia.
En ruta. Pero hablemos de los radares. Hoy hay radares hace muy poco móviles de Caminera. ¿Son de ustedes esos?
A partir de diciembre, el Ministerio del Interior anunció que se habían adquirido 5 radares. Estos radares tienen la particularidad de que son móviles, no son fijos como los que vemos aquí en la ciudad. Claro. O incluso algunos que ya están instalados en ruta por parte del MTOP.
Los de ustedes son una especie de transformer, me decía vos, que están en los canteros centrales o al costado de la ruta.
Exactamente, son de gran tamaño, son de color naranja, son muy visibles, no están escondidos a la vista del conductor, están, y también hay cartelería, por supuesto, previa donde está instalado el control de velocidad, hay cartelería que indica que hay un control de velocidad. Estos 5 radares se mueven aleatoriamente por todo el país. Justamente lo que nos permiten estos radares móviles es que, como el conductor a ciencia cierta no sabe dónde está el radar ubicado, hasta que no llega a la cartelería que le dice control de velocidad, no sabe dónde está instalado, o incluso hoy pasas por un lugar, ves el radar, entonces mañana vuelves a pasar, y aunque el radar no esté, ya automáticamente bajaste, reduciste la velocidad y pasaste por ese punto a una velocidad controlada por las dudas que está el radar. Entonces nos permite que en la psiquis del conductor, por esos puntos que para nosotros son conflictivos, el tránsito llegue a una velocidad adecuada y controlada, que si se genera una situación le dé tiempo de frenar y no se produzca un siniestro de tránsito. Pueden observar que en la mayoría de los lugares donde están instalados nuestros radares, están instalados previo a un punto conflictivo, a un cruce de semáforos en plena ruta, cuando a veces sabemos que venimos con la velocidad elevada y el semáforo cambia y se genera una situación de conflicto. Entonces justamente tenemos los radares previo para que
el tránsito... Están multando ya esos radares.
Sí, por supuesto. Desde enero están multando.
En la página del SUSIBE.
En SUSIBE, como cualquier otra infracción de tránsito, se cargan al SUSIBE. Incluso los oyentes pueden ingresar a la página de INPO. Allí hay un enlace donde uno puede chequear la matrícula si tiene multas, pero además le da la posibilidad de que uno puede ingresar un correo electrónico y registra su matrícula. Entonces, en el día de mañana, si tienes una multa, te llega el correo electrónico, te avisa inmediatamente y no tienes que ir a fijarte a SUSIBE puntualmente.
¿Qué más se fiscaliza habitualmente en Caminera? El sistema de retención infantil, por ejemplo, vos te especializaste en ese tema. ¿Se para por el tema, por lo menos, preeducación, prevención? ¿No se para?
Sí, Caminera no solo hace prevención y fiscalización, hacemos prevención a través de los puntos de chequeo y de las capacitaciones. Pero en ruta, si paramos un vehículo con menores, que circula con menores que aún no alcanzan la altura exigida por la norma para viajar sin sistema de retención, se fiscaliza, se aplica la boleta de contravención. Para nuestro país, desde el 2014 es obligatorio el uso de sistemas de retención y, sin embargo, seguimos insistiendo
en que se ve habitualmente,
es muy bajo el cumplimiento. Tenemos dos grandes panoramas en la retención infantil. De 0 a 5 años, cuando el niño es chiquito, es bebé, hay un 50% de cumplimiento de la norma. Es como que, bueno, decimos, sí, es chiquito, no puede ir suelto. Ahora, luego de los 5 años, que el niño ingresa a la escuela, que se sube solo al auto, es como que nos parece que ya está, que es un adulto. y ahí baja significativamente el porcentaje de cumplimiento a un 3%. Es muy bajo. Esto se ve aún más en la ciudad, porque cuando hacemos un relevamiento, e incluso nos lo dicen las intendencias y nos lo comentan las personas, cuando la gente va a hacer un viaje, por ejemplo, ahora en turismo, se preocupa de llevar el sistema de retención porque va a salir a ruta. Y está caminera, y sabe que caminera...
Como hacíamos antes con el cinturón de seguridad. Que nos poníamos el cinturón para salir a ruta y nos lo sacábamos entrando a la ciudad.
Pero nos falta todavía el día a día. Nos paramos afuera de una escuela y lo podemos ver todos, cómo llegan los chiquilines a la puerta de la escuela. Sentados adelante, 5 en un mismo vehículo, ninguno con sistema de retención infantil, cuando las estadísticas nos indican que los siniestros de tránsito en su mayoría se dan a 2 kilómetros a la redonda de nuestro centro habitual de vida, de nuestra casa, nuestro trabajo, la escuela. Entonces estamos muchos más expuestos a sufrir un siniestro de tránsito en donde nos movemos habitualmente que cuando vamos a hacer un viaje en ruta.
Acá preguntan muchos por el carril izquierdo. Esto lo habrás escuchado muchas veces, es una queja, genera mucha ansiedad. Sobre todo estamos hablando de las rutas aquí, interbaniaria y del este, ¿no? Que tienen este doble carril. ¿Qué pasa con el carril izquierdo? Acá dice alguien, si se usara, solo para adelantar, era más fluido para andar y respeta los límites de velocidad. Se usa solo para adelantar, ¿para qué hay que usarlo?
Bueno, tenemos una deformación los uruguayos de querer circular por la izquierda, lo vemos... siempre es como que, bueno, voy yo y voy bien, voy a la velocidad adecuada y no dejo pasar a nadie más. A veces nos exigen la gente por qué nos fiscalizamos por ir obstaculizando
por izquierda,
el tránsito porque va circulando por la izquierda. Aquí es importante destacar que si el vehículo circula por encima de la media autorizada, o sea, ¿qué sería la media autorizada? Si la velocidad reglamentaria en ese tramo es 90 y la media sería 45. Si el vehículo va por encima de los 45, no va obstaculizando según lo que exige la normativa. No sería posible sancionarlo por ir obstaculizando. Pero la normativa también nos dice que tenemos que abstenernos de cualquier conducta que insuma un riesgo para uno mismo o para el resto de los usuarios. Cuando yo me planto por la izquierda,
a 55, a 60,
y no dejo pasar el resto de los vehículos, estoy obligando a que el vehículo haga un adelantamiento más adelante por la derecha, haga una maniobra que no era necesaria, si yo igual voy siguiendo mi camino y puedo hacerlo por el carril derecho. Entonces, un tema, vuelvo a lo mismo, de educación.
No es una actitud pasible de multa, pero apelando al sentido común.
Deberíamos ser respetar el principio de cooperación en el tránsito y de justamente evitar toda conducta que pueda insumir un riesgo y todos manejar con esas premisas de decir, bueno, voy a evitar hacer esto porque puede ser un riesgo para mí o para otros.
Acá tenía un mensaje que venía con un los odio mayúscula con signo de exclamación, que sí, te puede generar risa, pero también genera eso muchas veces, yo no digo que esté bien, pero le genera eso al que viene atrás a 90 con alguien de 50 clavado adelante, que se genera una fila, y evidentemente esa persona, en su derecho de poder ir y sin usar el sentido común, y sin justificar que el otro se ponga nervioso, está generando una cantidad de nervios atrás que se ven en la ruta. Ustedes lo ven todo el tiempo. La gente está de los odios, empieza a querer pasar por donde
así
puede.
Claro. Bueno, exactamente. Estas maniobras, pero acá yo no puedo culpabilizar tampoco solamente al de adelante. Claro, porque en mi conducta también yo tengo que ser.
No puedes ir con los odios a los gritos.
Exactamente. Porque... no puedo ir llevando por delante a todo el que quiere ir a menor velocidad o a la velocidad reglamentaria porque yo quiero llegar más rápido. Volvemos a lo mismo. A los principios de cooperación, todos tenemos, es una balanza, tenemos que intentar equilibrar esa balanza para que sea, mucho más fluido el tránsito. Últimamente, luego de la pandemia, no sé por qué, pero hemos visto mucho más la violencia, cómo se lleva al tránsito. Uno vive corriendo y como vivimos lo trasladamos al volante. Yo tengo un problema en mi casa o en el trabajo, salgo ofuscados, y inmediatamente lo traslado al volante. Esto es algo que cada uno en sí tenemos que trabajar y que, bueno, tengo, como lo decía hoy, tengo que asumir la responsabilidad que conlleva manejar un vehículo y no puedo tomar estas conductas agresivas y me llevo a todo el mundo por delante.
Bien, bueno, acá tenemos de fiscalización varias preguntas más, ¿no? Y de siniestros yo te quería preguntar, ¿Cómo es que asisten ustedes los siniestros, ¿no? Este tema lo hemos hablado muchas veces y ustedes tienen como un cometido a asistir los siniestros. ¿Ustedes llegan a un lugar, llaman, cómo es generalmente a una emergencia determinada, a determinada emergencia según la ruta y según la época del año?
Bueno, depende del lugar. Con el tema de las emergencias depende del lugar. Hay un convenio con ACE que se firmó y bueno, aquí en el área metropolitana, lo que es Montevideo, Canelones, San José, hay un equipo de emergencia, le toca a una emergencia médica de guardia por día. Entonces cuando ocurre un siniestro, directamente la mesa le avisa a quien esté de guardia, a quien le toca cubrir la guardia ese día, y es la emergencia que se envía. En el interior, bueno, no pasa esto, pero sí hay emergencias médicas. El personal de policía caminera se especializa también en primeros auxilios, en extricación de víctimas de los vehículos, para siempre asistir también al personal de bomberos que llega al lugar.
¿En todos lados tienen una emergencia para llamar? ¿En todo el territorio nacional, sí, esos 9.000 kilómetros, hay una asignada, una emergencia para llamar?
Sí, hoy por hoy tenemos emergencias médicas en todo el país. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces el siniestro ocurre lejos del centro poblado, sí, donde se encuentra la emergencia. Como tú hoy lo decías, sí, 9.000 kilómetros... Claro. De ruta, a veces tengo un siniestro entre Paso de los Toros y Tacuarembó que tengo 100 kilómetros de nada, sí, y la emergencia va a demorar, pero va a demorar por un tema de distancia. No hay una emergencia, okay, médica en la mitad de la nada, siempre están en los centros poblados, entonces hay una distancia que es imposible no tener que recorrerla. Muchas veces lo que hace el personal de caminera es acortar esta distancia, comienza el traslado para alcanzar a la ambulancia, a la emergencia, entonces hacemos
como mitad de traslado. Ahí donde tienen que tener una preparación sanitaria extra ustedes, porque
por
es fácil
eso,
trasladar un...
Justamente por eso nos capacitamos, no solo en primeros auxilios, también en asistencia de partos. Quizás sí, han escuchado que hemos asistimos muchos partos en rutas, porque a veces, bueno, llega el, sí, momento y no hay tiempo de llegar a un centro asistencial. No es que no haya un centro asistencial, sí, es que estamos lejos por un tema de distancia y volando, no nos podemos trasladar volando, tenemos que necesariamente recorrer esa distancia y eso insume un tiempo. Así que, bueno, el personal está capacitado. Nos preparamos para asistir.
Y hoy podría decir que esa primera asistencia rápida, más allá de las distancias, tienen hoy en día la asistencia de una emergencia en todo el territorio cualquier día de la semana.
Sí, bien, sí, 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 por supuesto. Y bueno, cuando se llega a un siniestro de tránsito, vuelvo a lo que me consultabas hoy, lo primero es evaluar qué hay en ese, cuántas víctimas tengo, si necesito una emergencia médica. Evalúo rápidamente, inmediatamente comunico. ¿Por qué comunico? Porque a veces las personas dicen, no, en vez de asistir a la víctima, está hablando. Sí, es porque si a mí me pasa algo y yo no comuniqué dónde estaba, qué es lo que tenía, no va a llegar la ayuda. Entonces, primero tengo que comunicar para que sepan dónde estoy, qué fue lo que ocurrió y cuántas víctimas tengo, para que pueda inmediatamente llegar la ayuda. Luego balizamos el lugar y aseguramos. ¿Para qué? Para que no ocurra otro siniestro. Muchas veces los usuarios paran a asistir a alguien y terminan ocasionando otro siniestro porque no toman la precaución de sacar bien afuera el vehículo o de ponerse un chaleco reflectivo. Sabemos que es obligatorio el botiquín de primeros auxilios en los autos. Y la gente a veces dice, ¿para qué quiero el botiquín? Nunca lo usé. En el botiquín tenemos chalecos reflectivos. Y si vamos a parar en ruta a asistir a una persona, lo primero que tengo que hacer es sacar ese chaleco reflectivo del botiquín.
Esa ansiedad por ayudar a veces lleva a generar otra situación de inseguridad general.
Y esto es muy común en ruta. Es muy común.
Se bajan y ayudan sin mirar
alrededor. Ven una familia que pinchó la rueda o tiene el capó abierto y alguien para a asistir. Y no para fuera de la ruta, sino que para en esa premura por ayudar, por querer ayudar, otro viene atrás distraído. Y termina ocurriendo un siniestro de tránsito que muchas veces incluso hasta son fatales. Gente que para ayudar y termina perdiendo la vida por no tomar un segundo en hacer algo seguro como estacionar fuera de la vía de circulación. Que esto también es importante. A veces nos parece que salimos de la línea blanca y está bien. En la ruta la velocidad es alta, como lo venimos manejando durante toda la entrevista. Entonces tenemos que tener en cuenta que si voy a parar en la ruta fuera de la banquina, cuanto más afuera y sobre el pasto pueda parar, siempre va a ser mucho más seguro.
Voy a elegir alguna de las tantas preguntas para el final de la entrevista con la vocera de Caminera. Varias veces viene lo de los camiones que van todos juntos o en línea, y la imposibilidad obviamente de pasar, de adelantar cuando van así. ¿Hay alguna normativa que le impida a los camiones ir de esa manera?
Sí, hay una normativa que le exige al transporte de carga no ir a una distancia menor de 100 metros entre camión y camión. Muchas veces no lo vemos esto. Hay empresas que los controlan, por hoy hay dispositivos móviles satelitales que los controlan y sí se encargan de hacer un control más exhaustivo de los vehículos. Es algo difícil a veces de sancionar el móvil que está detenido en un punto haciendo control. Es muy difícil esta situación. Uno la ve cuando va circulando, pero cuando el camión avista el móvil,
que lo vende muy alto, además.
Claro, es que exactamente. Es difícil de fiscalizar para el policía que está pie a tierra deteniendo vehículos, pero sin duda que cuando se va circulando y se constatan estas situaciones, se advierte a los camioneros y se fiscaliza también. A veces cuando lo vemos, tenemos acceso.
¿Es una multa?
Sí, por supuesto.
Es multa.
Sí, se multa.
Y además hoy, es una situación que hablabas antes, de sentido común, muy riesgosa, porque genera unas largas filas y un pasaje, un adelantamiento demasiado riesgoso.
Exactamente. Ya de por sí un vehículo de carga tiene una longitud importante, claro, que nos insume una mayor distancia, una mayor velocidad para tener que rebasarlo, un mayor desempeño del vehículo. También es importante aquellas personas que tienen vehículos, hoy lo vemos, vehículos que son accesibles en el mercado, que vienen con el motor 1000, y lo cargamos y nos vamos de vacaciones y vamos 4, vamos 5 dentro del vehículo y luego queremos adelantar un transporte de carga en ruta. Hay que pensar bien la maniobra y conocer el vehículo para ver si el vehículo me va a responder.
Con el aire acondicionado prendido.
Con el aire acondicionado prendido también en verano. Esto también muchas veces
que
pensé que me daba.
Exactamente. O sea, ahí no es tu habilidad. Vos puedes tener tu habilidad, puedes tener la vista, pero no te va a responder el motor del auto.
Por eso es bueno que uno conozca el vehículo en el que conduce y sepa cuál es, qué tanto me responde el vehículo como para arriesgarme a hacer una maniobra. Y siempre la premisa es: preferimos perder un segundo de vida que la vida en un segundo. Así que abstenernos de esas conductas que pueden ser riesgosas.
Vanessa Brioso, vocera de Policía Caminera, queríamos tener esta charla que amerita en cualquier momento del año, evidentemente, pero bueno, antes de esta gran afluencia de tráfico, de tránsito en ruta, de gente que habitualmente no sale a la ruta como semana de turismo, nos parecía más pertinente. Volveremos a hablar en cualquier momento. Gracias por este rato.
No, por aquí favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer acompañarlos y bueno, buen turismo para todos.
Gracias. Muy amable.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.